A través de las líneas telefónicas se comunicó Roberto Romero para decir que por Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y Avenida del Mercado, hay una fuga importante de agua. Pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Nacho Álvarez, ojalá que el gobierno tome conciencia y no corte los árboles que están en la barranca para hacer edificios. Se comunica, gracias Lourdes, me pasa otro grupito de llamadas. Rosa Preciado dice que el martes fue a Tecolotlán y la carretera es de dar vergüenza, igual la de Chapala. David Aparicio Ávila, él se reporta de Guadalajara, menciona que en la calle 34 hasta la 54 en la colonia San Juan Bosco, por la calle Federación, están podando los árboles, pero los están dejando en puro tronco. ¿Dónde lo puedo reportar? Pues precisamente el Ayuntamiento de Guadalajara, el 070. Armando González, la efeméride estuvo muy bien, que hasta me hizo llorar. Bob Dylan, un ícono de la música. Enseguida vamos a escuchar de nueva cuenta Armando González de efeméride. Rubén González pregunta, ¿quién paga la luz del alumbrado público? Muchos lugares tienen el alumbrado encendido día y noche. Y Rubén Villa dice, López Obrador, que se siente mucho calor. ¿No tendrá algo que ver los 9 millones de árboles que tumbaron por el Tren Maya y el daño a manglares y cenotes? Es lo que se pregunta don Rubén Villa esta mañana.
Bien, a través del chat también tenemos participación. Acá nos piden, si pasamos este reporte, ayuden a pasar la área para que la CFE nos ponga luz en Haciendas Tepeyac, en la calle Villalta. Se nos fue hace como una hora, ya reportamos, pero no pasa nada, dice la señora Nelly. Bueno, una hora también es un periodo muy corto para que la atiendan, señora. Es entendible que si lo acaban de reportar, tardará la cuadrilla en llegar. Digo, no son tan inmediatos, hay que reconocerlo, pero bueno, lo más importante es que nos comparta el folio de reporte que ya tiene. El número de folio es lo que se requiere, el que inicia con X, para poder atenderle y que le den seguimiento en el área de clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Miguel Padilla, comentar, dice que es lamentable que la Suprema Corte no quisiera invalidar las pensiones doradas en las cuales es beneficiario José María Martínez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara. Manuel Gutiérrez, lamentable ver en redes sociales que los fanáticos del gobierno justifiquen el ecocidio del Tren Maya y dicen que para progresar tiene que haber sacrificios. Ese señor está enfermando al pueblo. Dice otro mensaje, el rector de la UDG había prometido que los posgrados no tendrían costo, pero nos acaba de llegar la orden de pago con una semana antes de vencimiento, 27 mil pesos en mi caso. ¿Saben si se canceló la promesa? Tu reporte lo pasamos a la Dirección de Comunicación Social de la UDG. Voy a consultar a ver qué seguimiento tiene el asunto para que te den una respuesta. Y acá dice, señores, una pena que los candidatos no piensen por el país, sino por el poder y quien puede más. Chismes, escándalos, que tú, que ellos, qué pena que estos candidatos, y a esta fecha no sabemos por quién es seguro votar, o para el país o para el Estado. ¿A dónde vamos a parar? Eso dice Héctor Ruiz en su comentario. Y de la efeméride también, felicitan a Mercedes Altamirano de parte de Salvador González.
Un servicio social, antes de irnos a la efeméride musical, se comunica Socorro Díaz, requiere sangre o positivo, O A positivo, para Alicia Díaz Mendoza, que está en el cuarto 51 del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, pero la donación se hará en el Hospital de la Santísima Trinidad. Por favor, si usted tiene disposición, si tiene voluntad de ayudar, necesita más información, comuníquese con Socorro Díaz al teléfono 3317-643121. 3317-643121. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vámonos a la efeméride musical este 24 de mayo con Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana de viernes a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Les comento que las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. El sistema anticiclónico del cual hemos mencionado toda esta semana se ha posicionado sobre el centro de nuestro país, lo cual mantiene cielo mayormente despejado, poca nubosidad, temperaturas cálidas y en consecuencia alto índice de radiación UV. Así también estaré combinando con la dinámica de la corriente en chorro subtropical para dejar fuertes rachas de viento en los estados del norte. Sin embargo, también existe un canal de baja presión sobre el centro del país, el cual al combinarse con el ingreso de humedad estará dejando para esta tarde episodios de lluvia principalmente en los estados del centro de la República Mexicana. Para nuestro territorio de Jalisco, las condiciones no han cambiado. Cielo mayormente despejado y muy poca nubosidad mantendrá también las temperaturas cálidas para el día de hoy. se espera que en área metropolitana de Guadalajara la máxima se esté registrando entre 36 a 38 grados. Estas mismas condiciones prevalecerán hacia el fin de semana. Incluso podríamos estar hablando que para el final de semana la temperatura esté ligeramente más cálida. Es que para la región norte, Altos, Ciénega, ligeramente menos cálido, así también la región sur, la región costa. Sin embargo, los amigos de Otlán, cuidado porque la temperatura estaría registrándose entre 37 a 38 grados para el día de hoy. La mínima para mañana estaría entre 10 grados para área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia la región norte, región alto, región Ciénega, centro, valle, sur del estado y ligeramente más cálido para la zona costera. Recordar entonces que el índice de radiación UV se mantendrá en niveles altos, por lo que no olviden protegerse con ropa clara, bloqueador solar, gorro, gorra, esto principalmente entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así tampoco olviden mantenerse bien hidratados. Estas son las condiciones para el día de hoy y mismas que prevalecerán hacia el fin de semana.
Bien, Julio, muchísimas gracias. Que tengan ustedes también un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Claro que sí, igualmente para ustedes. Un saludo.
Buen día.
Reporte meteorológico.
Bueno, hay mucha participación del auditorio. Tratamos de sacarlo lo más pronto posible, de intercalar con los reportes de nuestros compañeros reporteros. Ya tenemos, por cierto, Héctor Escamilla con su segundo reporte y enseguida nos ponemos al corriente también con el público. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos de nuevo. Excelente viernes. Y bueno, comentar que el día de ayer, afectados de la Caja Popular San Miguel de Mezquitán acudieron a las puertas de Casa Jalisco para demandar apoyo de las autoridades en esta lucha que han mantenido en los últimos 20 años, luego que, se recordará, esta Caja Popular fue, quebró allá por el año de 2006 y de 2005, para ser puntuales, quebró en el año 2005, y a partir de entonces, pues las personas se quedaron sin sus ahorros. Digamos, había personas que tenían ahorros de 17,000 pesos, pero había otros que habían depositado ahí todo su patrimonio bajo el argumento que se trataba de una institución sólida en materia financiera. La Caja Popular San Miguel fue una de tantas que tronaron en esos a finales de los años 90, principios de la década de los 2000. Estamos hablando también, por ejemplo, de Aviso de Guadalajara, la Caja Popular Vallarta, entre otras, que también tuvieron o entraron en crisis y ya no pudieron reponerle su dinero a muchas de las personas que confiaron en ellos. Particularmente la crisis sobrevino porque su cartera vencida fue elevadísima. Hicieron préstamos incluso a empresas que después no fueron pagados, y esto llevó a las crisis de estas instalaciones, que además cabe señalar que estas cooperativas por lo general pues no contaban con una adecuada regulación por parte de los entes financieros, de las autoridades federales, mucho menos estatales, que no era su competencia, pero finalmente operaban de manera opaca en muchos de los escenarios, y bueno, lo que sucedió fue que muchas de ellas quebraron, llevando a la ruina, literalmente, y en algunos casos, algunos de sus socios. Escuchemos pues las voces de algunas personas que se manifestaron el día de ayer.
Aportación es de 70,000 pesos y necesitamos nuestro dinero ya. Es mucho estarles peleando y nada.
¿A usted cómo le ha afectado el tema de no recibir el dinero que ahorró? ¿Cómo le impacta a usted? ¿Para qué tenía planeado ese dinero?
Pues para los medicamentos, y cuando pues necesita uno el dinero para todo. Para los medicamentos, la comida, los pagos que tiene uno que hacer y todo.
Yo para comprar mi casita. La verdad, pero me tomaron el sueño, o sea, son puras mentiras, y el sueño se me cayó al suelo. Entonces, tengo ahorita a pedir apoyo y ayuda para el gobierno, para que se ayude. Porque mucha gente ya se murieron. Yo era socio de la caja desde mucho tiempo, y ya mucha gente falleció. Hay mucho dinero de por medio y queremos nomás que nos ayuden, que nos apoyen. No estamos exigiendo algo que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer y se puede lograr.
¿A usted empezó a darse cuenta de los focos rojos, de que había problemas con la caja?
Yo iba cada 8 días, cada 15 días, a la caja, cada 15 días. Yo cuando vimos el estado de la Caja Popular clausurado, pues dije, ¿qué pasó?
O sea, no hubo ninguna señal.
Nada. Fueron de noche, pusieron el sello, clausurado, se pagaba luz, pagamos renta, pagamos la luz y el agua, y se nos empezó a caer el teatro. Se nos engañaron, completamente se engañaron.
Pues la caja tiene recursos, ¿sí? De la misma caja se puede obtener para el pago Y pues yo entiendo que ya estuvo una vez el gobierno del estado, firmó por ahí unos papeles, el compañero que vino es el que tiene con detalle todo. Y entonces, pues es una petición de todos, pues que nos apoye el gobernador y ustedes, los periodistas, porque pues son mucho más gente, no más que pues el trabajo, enfermedades, pues muchas cosas que hace que la gente no pueda venir. Por eso estamos aquí, pues comparado a los que somos muy poquitos, pero como dijo la señora aquí, somos miles, ¿verdad?
Y es que sobre este tema estamos hablando que cuando tronó la caja popular eran cerca de 35,000 afectados. Muchos, como ya decía, murieron en el camino esperando justicia, porque finalmente tampoco hay detenidos por este colapso de esta caja popular, pero también están haciendo el llamado pues a que otras personas que han sido afectadas se sumen a estas actividades para tratar de recuperar su dinero. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Vamos con Claudia Manuela Pérez. Le decíamos que los partidos políticos firmaron compromisos por la educación, así que está lista Claudia con esta información en el teléfono. Adelante.
Son estos mismos compromisos, 6 compromisos que ya habían firmado los candidatos. Ahora simplemente se transfiere también el respaldo de los partidos políticos en términos generales y la promesa de Mexicanos contra la Corrupción, que se dedica a los temas de educación, es precisamente darle seguimiento y ver lo que finalmente realizan tanto candidatos, ya llegando a ser autoridades, como sus partidos políticos. Escuchamos el reporte, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco convocó a todos los representantes de los 9 partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, para que por lo menos uno de sus aspirantes a las alcaldías de la entidad, así como a una diputación local, firmen sus compromisos por la educación. 6 compromisos por la educación. La directora de Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, Itzia Goyaz Núñez, recordó que el sistema educativo de la entidad presenta un rezago importante en lenguaje y matemáticas y dice que es importante que los candidatos se comprometan a vigilar, a estar al pendiente de la educación de la entidad. Escuchamos.
Días del proceso electoral, queremos dirigirnos a las personas candidatas a las alcaldías y diputaciones de Jalisco para decirles que esperamos de ustedes 2 cosas. Primero, mayor profundidad, basada en un conocimiento sólido, así como su sensibilidad de tener el pulso de las problemáticas que aquejan a las escuelas de los municipios y distritos que aspiran a representar. Segundo, sembrar para el largo plazo, con la mirada bien puesta en el derecho a aprender de las niñas y niños.
Bien, estos 6 compromisos efectivamente fueron firmados en abril pasado por las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco, y ahora se pide que se haga también por parte de un representante, por lo menos, a una diputación local y a las alcaldías de los 9 partidos políticos. Ayer ya algunos firmaron estos 6 compromisos, pero se requiere el compromiso de otros más para que se hagan realidad y para estar pendiente de lo que pasa en el sistema educativo jalisciense. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Una disculpa, dije Mexicanos contra la Corrupción, perdón, es Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco. Y los 6 compromisos por la educación es asegurar un aprendizaje integral para toda la niña, niños y adolescentes, valorar y fortalecer las trayectorias de docentes y directivos, 3, cuidar el bienestar socioemocional de estudiantes, maestros y directivos, 4, priorizar la inclusión y la equidad para toda la niña, niños y adolescentes, 5, asegurar lo básico en infraestructura y equipamiento para todas las escuelas públicas, y el 6º compromiso es políticas públicas educativas desde una gestión transformadora.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos después con la información deportiva y Martín Navarro Vázquez. Está el fin de semana en puerta, así que escuche usted los deportes. Ya está aquí Martín Navarro para ver qué es lo que ocurrirá. Adelante, Martín, te escuchamos.
Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues ayer arrancó la final del fútbol mexicano. Hay que olvidar que el domingo tendremos nuevo campeón o bicampeón en el caso de que sea el América, ¿verdad? Pero ayer inició el primer capítulo de esta final allá en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, un lleno hasta los topes en esa Ciudad de México. Y tenemos que América perdonó a final de cuentas al equipo del Cruz Azul porque tuvo dos llegadas claras ya en el segundo tiempo. Quiñones, por ejemplo, que se pudo quitar al portero y marcar el gol, no lo hizo, hubiera sido la diferencia. Al final se escribe un 1-1. Primero marcó el equipo de la máquina de penal Uriel Antuna y después empata Julián Quiñones, los dos goles en la primera parte. Y dejan todo para la vuelta, que será por la noche, el día domingo, en el Estadio Azteca. ¿Qué dijeron los técnicos? En primera instancia, escuchemos a Jardine, del equipo de las Águilas.
Cerrado, equilibrado en chances, bien, sí, lo que planeamos, para mí salió casi todo. No es bueno en una final salir perdiendo, sobre todo con un lance que tú puedes evitar, ¿no? Pero hay que destacar la fuerza mental, la tranquilidad de mismo. La equipo que marca primero siempre tiene, para mí está muy cerca de lograr los objetivos, entonces fue muy importante el gol de empate. Bien, en el segundo tiempo, un partido equilibrado como el primero, pero claro, lamentas porque las chances más claras tuvimos nosotros, son chances que normalmente no fallamos, pero bien, es síntoma de que generamos, de que el plan de juego bien, esteve muy fuerte, muy sólido.
Y ahora escuchemos a Martín Anselmi.
Fue el partido que imaginamos, creo que idéntico a como lo imaginamos en cuanto a cómo iban a atacar y cómo íbamos a defender. Teníamos claro que Sendejas iba a jugar adentro, que iba a tirar el lateral derecho, que Quiñones iba a ir cerrado, que el lateral izquierdo iba a dar la amplitud. Creo que, salvo algunas acciones donde obviamente el rival tiene jerarquía y algún duelo que se nos escapó y pudieron generar alguna ocasión de gol, después controlamos el partido con
Bueno, pues ahí Anselmi, así que dejan todo para el domingo 1-1, la final de ida. Y bueno, en lo que respecta a otro tema, le menciono que el jugador de los Tigres, Diego Lainez, es baja de la selección mexicana por una molestia en el tobillo derecho. No estará en la Copa América y en su lugar convocan al del Monterrey, Jordi Cortizo. Y bueno, ayer ya conferencia de prensa muy emotiva para Javier Aguirre. Es nada más para él, con su directiva y demás, el adiós, porque no seguirá para la próxima temporada. Pero bueno, pues Javier Aguirre, al borde del llanto, esto comentó.
Es algo atípico para mí realmente, donde cuando me he ido de los clubes, pues me he ido pues como llegué, prácticamente sin hacer ruido. Al final queda el trabajo, queda las amistades y queda pues eso, que algún día pueda venir aquí y que me reciban, ¿no? Yo siento el calor de la afición.
Y bueno, de última hora, el Barcelona anuncia que Xavi no seguirá como técnico del equipo para la próxima temporada. El domingo Xavi se despide enfrentándose al equipo del Sevilla en la Liga de España. En básquetbol, hablemos un poquito de lo local con Astros de Jalisco, que abrió los playoffs con una buena victoria en el Cibacopa. Derrotó a los Pioneros de los Mochis 107-95. En la Liga Mexicana de Béisbol, nueva derrota del equipo de los Charros, se hunden como el peor equipo de la zona norte. Nueva derrota ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Este partido se llevó a cabo en Laredo, Texas. 8-1 la derrota de los Charros de Jalisco. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Gracias.
Que estén excelente bien,
fin
luego
de semana. Martín Navarro, vamos al corte comercial y regresamos ya con el comentario.
En Buenos Días, Metrópoli.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, saludamos con su comentario semanal a la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad y territorio urbano.
Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Un placer, como siempre, compartir espacio con ustedes y toda su amable audiencia de Radio Metrópoli. Las últimas semanas hemos estado concentrados y concentradas en lo que en materia de movilidad urbana y transporte se deriva de las campañas políticas. Hemos dicho que todas las candidatas y candidatos han mencionado entre sus prioridades la atención de la movilidad urbana y el transporte, y también hemos citado algunos de los proyectos que proponen. También en semanas pasadas hicimos mención de los cómos. de cómo y qué tendríamos que asegurar para que en realidad se avance hacia una movilidad urbana sustentable. También dijimos que dentro de los cómos se encuentran las metodologías, las estrategias que se usan para diagnosticar y medir en materia de movilidad urbana y transporte cada obra, cada implementación y cada decisión. También hemos mencionado sobre la sobreexplotación de las propuestas que van direccionadas al transporte masivo en modalidad de trenes y BRTs. Sin embargo, tampoco se explican los cómos, tampoco aseguran la realización de los estudios y los diagnósticos especializados que los justifiquen. Para comenzar, no existe una visión de la vida común y cotidiana de esta ciudad, de la ciudad que sufrimos o gozamos, un ciudadano o una ciudadana común, de los miedos, de las incertidumbres. Al respecto, en días pasados, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco presentó la Agenda Ciudadana en materia de movilidad con el objetivo de llevar dicha agenda a las candidaturas al gobierno del Estado, con el fin de que las acciones propuestas para la mejora de la movilidad asuman aspectos que han permanecido ausentes a lo largo de décadas. En la presentación de esta agenda, el observatorio destacó aspectos como la falta de la integración de propuestas para la movilidad activa en los discursos de las candidaturas, así como la atención al sistema de transporte colectivo, además de la atención a la seguridad vial y la transición hacia una secretaría que integre no solo al transporte, sino también a la movilidad como paradigma y la seguridad vial. Además de lo anterior, como ciudadanía deberemos estar muy atentos y críticos ante la presentación de propuestas por parte de las candidaturas, pues gran parte de ellas se enmarcan en el mismo modelo que tanto nos ha afectado: la priorización del tránsito en vehículo particular, la construcción de más avenidas, pero todo ello sin atender el transporte público en sus diversas modalidades, que es en lo que mayormente nos desplazamos el grueso de la población del área metropolitana de Guadalajara. Por esta razón, mientras no se respete, se aplique y se ponga en marcha lo que marca la fracción 10 del artículo 1 de la Ley General de Movilidad, que afirma que es fundamental, cito a continuación, promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial, entonces no tendrá mucho sentido las propuestas que se están socializando al día de hoy. Si esta fracción tuviera la fuerza y la aplicación, tendríamos un cambio sustantivo en la forma en la que se toman las decisiones en el rubro, pues transitaríamos de las ocurrencias a los diagnósticos y de la politización del transporte a la preocupación genuina de la atención a los principales problemas. Además, esta base científica y territorializada, a la vez que permite tener acercamientos al problema mediante herramientas en el marco de la ciencia, paralelamente permite también el conocimiento de las realidades diversas de un mismo contexto. Este sería el comentario del día de hoy. Invitarles a todos y a todas a estar muy atentas y muy críticos y críticas ante las propuestas que se nos presentan estos días de cara a la próxima elección. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios. Les deseo, como siempre, un excelente fin de semana y muchas gracias por compartir el espacio. Gracias.
Al contrario, maestra Miriam Guerra, muchas gracias. Y bueno, como ella dice, estar atentas a las propuestas de los candidatos, ser críticos a la hora de escucharlas y, bueno, sin duda alguna, votar el próximo 2 de junio.
Así es importante. Gracias, maestra Miriam Guerra.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pregunta a Roberto Ríos, ¿quién integra Mexicanos Primero? Pues Mexicanos Primero es una asociación civil, tiene su página web para que usted consulte quiénes son parte de su directorio y además algunas de las investigaciones que han realizado. Es una asociación civil preocupada por que mejore la calidad de la educación en México y, por ejemplo, algunas de las investigaciones que han hecho es qué necesitan las escuelas primarias públicas en Jalisco. También un micrositio con el diagnóstico general del derecho a la educación en Jalisco, que ofrece información educativa actualizada y con indicadores educativos en esta plataforma accesible, práctica y organizada. Otro manual de recomendaciones para la planeación de la educación en los municipios de Jalisco y también lo que fueron los 500 días de educación en pandemia. aprendizajes y experiencias en Jalisco. Le reitero, Mexicanos Primero, jalisco.org.
Bien, ahí está la información, y tenemos también participación del auditorio. Vamos a darle salida a sus mensajes. Primero, una advertencia: López Mateos Sur está colapsado desde las plazas Outlet debido a costales de cal obstruyendo el paso a desnivel de Santa Anita. Así que dice aquí, nuevamente esta semana lento el paso por esta vialidad. Por otro lado, nos llega un reporte para decirnos que en la carretera Tepatitlán-Guadalajara, Tepatitlán, la cual se encuentra en pésimas condiciones porque hay baches que dañan llantas y rines, ya es peligroso circular. ¿A dónde se puede reportar? Es lo que dice Jorge Arbizu en su comentario. Y por otro lado, nos dice también en este mensaje Carmen: ayer no pude comentar porque no tengo internet, pero le pregunté a mi muchacho de 20 años y le digo que por qué no quiere tener hijos, y dice que porque hoy en día todo está caro y no le daré mucho tiempo de calidad, por eso opta por no tener hijos. Él ahora dice tiene 20 años. Se comunica por otro lado la señora Marina Cosme. Ella dice que desea una excelente semana a todos los que escuchan Radio Metrópoli, y saluda a su cuñado José Antonio González Gutiérrez. El domingo es su cumpleaños, así que ella le envía una felicitación desde Pasco, Washington. Y regularmente saludamos a los paisanos que se encuentran en el extranjero y ellos a nosotros, que nos escuchan y somos el enlace entre ellos y sus familias desde donde quiera que se encuentren. Pero no tenemos que olvidar también a las personas que desde las regiones nos escuchan en el estado de Jalisco. Por eso esta mañana yo quiero enviar un caluroso saludo a una pareja, un par de profesores, al profesor Carlos Camacho Covarrubias y la maestra Marcela Cano, su esposa. Ellos son vecinos de Buenavista, Jalisco, allá en el municipio de San Martín de Hidalgo. Siempre nos escuchan, así que sé que ya están trabajando en su papelería. Profes, muchísimas gracias por ser seguidores de Radio Metrópoli. Les agradecemos la escucha y hasta Buenavista de Cañedo. Un abrazo solidario para ellos y agradecidos pues por estar con nosotros esta mañana y siempre. Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño está lista con la información de hoy, la del fin de semana. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente ya es fin de semana y por supuesto hay estrenos en cine. Llega Furiosa de la saga de Mad Max. Es una película de acción y aventura en la que la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una gran horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra, Dementus. Así que ahora debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa. Actúan Chris Hemsworth y también está Anya Taylor-Joy. Y de China llega la historia de Hachiko, una historia verdadera. Sí, es el remake de la cinta que alguna vez hizo Richard Gere, que conmovió a muchísimos. Y es que es un tremendo drama que para los amantes de los perros pues nos fascina. Y es un profesor que todos los días regresa a su casa en tren, pero un día se encuentra un cachorro que al parecer alguien lo abandonó, así que decide darle casa. Al parecer quiere primero casa puente, es decir, hasta encontrar a los dueños, pero la amistad y el amor crece tanto que se convierten en inseparables hasta que un día pues un suceso provoca que se demuestre que los perros son leales a pesar de cualquier circunstancia. También llega la película de suspenso y thriller de esta semana, es Mi Nombre Era Aileen. Es una chica que queda atrapada entre un hogar lúgubre y con un padre alcohólico y su empleo en una prisión. Y ella piensa que no va a pasar nunca nada interesante en su vida, hasta que de pronto tiene una nueva compañera en el trabajo, muy guapa, inteligente y demás. Y esa amistad pues podría ser peligrosa porque las podría involucrar en un crimen. Actúan aquí Thomasin McKenzie y Annie Hathaway. Y también igual, bueno, pues esos son los estrenos, hasta ahí llegamos con los estrenos. Y en información les cuento que en un acto sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda en contra de la compañía multinacional Live Nation y dueña de Ticketmaster por violar las leyes antimonopolio del país. Esta demanda se interpone por el peligro latente de que supuestamente Live Nation ha perjudicado desde hace varios años a los consumidores al ejercer un control mundial sobre la industria de los espectáculos y conciertos en vivo. Es decir, que la empresa provoca que los fans paguen más en distintos horarios. Los artistas tienen menos oportunidades de tocar en conciertos, los promotores más pequeños pues prácticamente quedan excluidos y los lugares tienen menos opciones reales para los servicios de venta de entrada. Así es que la empresa pues controla alrededor del 60% de las promociones de conciertos y que a través de Ticketmaster pues controla aproximadamente el 80% o más de las ventas de entradas de las principales salas de conciertos tan solo en Estados Unidos. Desde hace ya varios años, tanto Ticketmaster como esta empresa Live Nation pues han sido duramente criticados por los consumidores y artistas por los altos precios de los boletos para los conciertos y, por supuesto, también los problemas a la hora de comprarlos. En nuestro país hay que recordar que se tiene el problema de los llamados boletos clonados que han dejado fuera a muchísima gente que los ha adquirido, digamos, de manera legal, es decir, en la página oficial de Ticketmaster, los compran ahí, llegan a, pues ahora sí que allá a la entrada del concierto, y resulta que les dicen que son clonados. Cuando demuestran su compra, pues ahí se viene un tremendo problema, ya ha sucedido muchísimo y en varios conciertos, y obviamente pues prácticamente en todo el país. Y ya que hablamos de problemas legales, pues hablemos ahora de Beyoncé, que fue demandada por infringir la ley de derechos de autor con su tema Breaking My Soul, en la cual es parte de su más reciente álbum publicado en el 2022. Y es que resulta que hay un grupo de nombre The Show Stop At That, que está conformado por 4 exmúsicos, y ellos alegan que la canción atenta contra los derechos de autor porque copia fragmentos de la canción Explode de la rapera Big Frida, que a su vez pues también habría usado sin permiso partes del sencillo de ellos, que es Release a Google. Pues ahora los demandantes sacaron en el 2022 esta canción, y ahora aseguran que en su querella que Beyoncé amplió para su canción pues las partes que Frida usó de forma ilegal, por lo que ambas composiciones habrían sido creadas, digamos, de forma ilegal. Ahora los miembros de este grupo piden una compensación por daños y regalías derivadas de las ventas de Break My Soul, así que como una indemnización por el uso de la canción en la gira de promoción del disco y en la película del concierto, por supuesto, también incluyen. Y ojo, porque esto sería bastante dinero, porque el sencillo alcanzó el número 1 de la lista de los 100 mayores éxitos de Billboard en su género durante muchas semanas en el 2022. Y por último, les cuento que en las últimas semanas pues no se ha parado de especularse acerca de la tutela legal a la que Britney Spears estuvo sometida a más de una década, y si estaba preparada o no para retomar el control sobre su carrera, sus finanzas y pues, su vida en general. Y ahora la cantante pues sigue dando de qué hablar, ahora preocupa aún más a sus seguidores, y es que fiel a su estilo, Britney publica un mensaje en Instagram que al poco tiempo borró, en el que explica que nadie es consciente de todo lo que ha sufrido su cuerpo y las secuelas que aún arrastran a nivel físico. Ahora revela que tuvo un incidente en la que prácticamente quedó inmovilizada durante un periodo de tiempo prolongado. A pesar de que no revela la época en la que sucedió, la también llamada princesa del pop relaciona directamente esto con el daño neurológico que asegura sufre en el lado derecho del cuerpo, y que menciona que es tan severo que en ocasiones le impide hasta pensar. Así que bueno, pues ahora Britney revela que también tiene un daño neurológico, pero insisto, al poco tiempo vuelve a borrar este mensaje y deja obviamente a todos sus seguidores pues con la preocupación de qué está pasando Britney Spears, si necesita otra tutela o bien ya ayuda de un especialista. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente fin de semana, que descanses, y acá te esperamos para volver a escucharte el próximo lunes.
Por supuesto, que tengan todos un excelente fin de semana. Y hay que ir al cine, si hay películas interesantes.
Sí, porque se nos va a ir el mes y luego ya no vamos a alcanzar a ver las de este. Ya se van muy rápido de cartelera, tengo la impresión. ¿O será que no ha ido?
Yo creo que más bien no ha ido, Víctor. Creo que sí. Tienes mucho trabajo y no has alcanzado a ir, pero sí, hay también igual en Netflix, hay buenas películas, ¿eh?
Sí, hay que también darle una repasada a las plataformas. Muchas gracias, Katia.
Bonito día y bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos. Y si usted puede, vaya al cine, es gratificante, es muy desestresante estar en las salas de cine. Hay mensajes, dice, en vez de topar las pensiones, creo que simplemente se deberá legislar para que los funcionarios o directores para arriba no puedan cotizar en IPEJAL, encima de que roban a manos llenas, todavía quieren pensiones doradas como Chema Martínez. No debemos permitirlo, dice Alfredo Martínez. Sí, algo se tiene que hacer, definitivamente es sacarlos de la jugada, creo que sí es factible, porque si, por ejemplo, los empleados del gobierno tienen un sistema diferenciado de IMSS con los empleados de la iniciativa privada, justo sería que el Instituto de Pensiones del Estado cubriera solamente a los de un sueldo específico hacia abajo. Quienes tienen cargos directivos técnicamente tendrían que quedar fuera, entre estos, por supuesto, diputados y gobernadores, así como presidentes municipales. Saludos desde Ciudad Guzmán, su servidor Jesús Anaya. En torno a lo que ayer aprobó la Suprema Corte de Justicia de la irretroactividad de la ley de pensiones, eso sucedió con la ley del ISSSTE. A ellos sí les aplicó la retroactividad a miles de trabajadores y no pasó nada, dice el comentario. En otro mensaje nos refieren: buen día, extraordinaria efeméride, felicidades a todo el equipo de parte de María Villanueva. Y en otro mensaje nos dicen: quisiera que me hicieran el favor de felicitar a mi esposo Ángel Flores por su cumpleaños de parte de su esposa Maru Morán y todos sus hijos y nietos, que lo queremos muchísimo. Que tengan excelente día, dice este mensaje que llega también. Nos unimos a la felicitación de don Ángel Flores, por supuesto, en ocasión de su cumpleaños. Y dice acá un llamado a la próxima gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo, de que una de sus primeras acciones de gobierno sea la solución a la saturación de la línea 1 del tren ligero a horas pico. Eso dice Rafael Montero en su comentario. Y otro mensaje dice: a los que nos tocó vivir en los gobiernos autoritarios del siglo pasado, que sabemos lo que es vivir con esa prepotencia y falta de libertades, a la información sin el INAI, sin democracia, con INE, con una Suprema Corte de Justicia independiente, sin salir a las calles a manifestarse, sin temer por su vida por parte del gobierno y el ejército, debemos contarle a las nuevas generaciones lo que fue, para no permitir que regresemos a esa realidad a la que López Morena con la Sheinbaum nos quiere regresar. Nos vamos al noticiero Noticistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida.